El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola a toda la gente amiga que nos acompaña aquí en El Hueco en el Muro por la Red de la Diversidad, que nos acompaña desde Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre, o cualquiera de nuestras plataformas digitales de la Red de la Diversidad. Un abrazo nuevamente. Y para seguir profundizando distintas temáticas, reflexiones, debates y, como solemos decir, aportes para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, construya sus propias conversaciones y ojalá actúe en consecuencia con esas conversaciones y esas posiciones. Gracias por estar en El Hueco en el Muro y hoy nos reencontramos con María Estela Svampa desde la Argentina, ya una columna que cada 15 días nos acompaña aquí en El Hueco en el Muro para conversar con ella sobre el paradigma del cuidado. Así que, María Estela Svampa, desde la Argentina, un abrazo para ti, María Estela. Bienvenida otra vez al Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Bueno, buenas tardes, amigos y amigas de Huaynatambo y Red de la Diversidad. Bueno, hoy quisiera hablarles sobre el paradigma del cuidado, que ocupa un lugar fundamental en nuestras propuestas sobre el pacto ecosocial y económico e intercultural en clave latinoamericana y también en clave argentina. En esa línea me parecía que es importante reflexionar sobre los valores que involucra el paradigma del cuidado y en qué sentido podemos hablar de políticas públicas en relación al cuidado. No se olviden ustedes que el pacto económico, ecológico, social e intercultural tiene cuatro ejes fundamentales que busca articular: la justicia redistributiva, la justicia étnica, la justicia de género y la justicia ambiental. El paradigma del cuidado. Quiero comenzar haciendo referencia a un texto de una gran escritora de ciencia ficción, Úrsula Le Guin, que en un pequeño texto en el cual habla sobre la teoría de la ficción como bolsa de mano, nos ilumina sobre la importancia de las luchas de las mujeres y la diferencia de las narrativas planteadas con aquellas otras que podemos identificar a una cultura patriarcal. En los comienzos, los seres humanos nos alimentábamos fundamentalmente de semillas, de frutos, pequeños animales. Éramos recolectores. Cuando comenzó a haber excedente, los hombres salieron a cazar, salían en excursión a cazar, se convirtieron en cazadores y volvían con el fruto de la caza, un mamut, el marfil, e historias. En realidad, lo importante, nos dice Úrsula Le Guin, no era tanto la carne con la que volvían, sino las historias las que generaban más expectativas. La historia de la cacería era más épica, ¿no? Y generaba, por supuesto, más expectativa, era más espectacular que la historia de la recolección. Tenía más acción, tenía tensión y, sobre todo, un héroe. El mito del héroe masculino fue creciendo junto con el de la superioridad de la lanza y de las armas por sobre la bolsa, la cosecha colectiva, asociada a la recolección y asociada a la tarea femenina. Lo que Úrsula Le Guin propone es revalorizar la narrativa de la bolsa y de la cosecha colectiva, ¿no? La de la vasija que permite almacenar, que permite sostener la vida, como rasgo cotidiano de toda construcción cultural y humana. La narrativa de la bolsa permite recoger ideas y transformarlas, transportarlas, ¿no? Permite también este trabajo de sostenimiento de la vida. En esta presentación me gustaría diferenciar dos ejes, ¿no?, para hablar del cuidado. Uno más general y uno más específico ligado a las corrientes que expresan, a las corrientes feministas que expresan esta preocupación. En términos más generales, yo creo que hay que indagar en las bases de la modernidad occidental, sobre todo en la historia del vínculo entre sociedad y naturaleza, porque no todas las culturas desarrollaron una concepción dualista en relación a la naturaleza, considerando que el hombre, el ser humano, es autónomo, es exterior, independiente de la naturaleza. En general convivieron diferentes imágenes de o imaginarios de la naturaleza, entre los cuales estaban aquellos más organicistas, la idea de la madre nutricia, ¿no?, a partir de la cual el ser humano se ve formando parte de ella, con aquellas que colocaban al ser humano en una relación de exterioridad con la naturaleza. Pero esta tensión y esta convivencia entre imágenes diferentes se rompió hacia el siglo XV, XVI, en la cual la visión de la naturaleza como un organismo vivo fue desplazado por una visión más mecanicista, ¿no?, en la cual la naturaleza es considerada como un objeto inerte que se puede, en ese sentido, tomar por partes, dividir para poder conocer, controlar, dominar. A partir de entonces del siglo XVI, pero sobre todo XVII, al calor del desarrollo de la manufactura, el comercio, las nuevas tecnologías, se fueron desplazando estos otros imaginarios y se consolidó entonces una visión mecanicista de la naturaleza, definida ya como objeto, como pura materia inerte, y el hombre pasó a ser el dueño, el conquistador de la naturaleza. Francis Bacon, que es el creador, o se lo identifica con el creador del paradigma científico, sostiene esta visión mecanicista de la naturaleza, compara la naturaleza con la mujer, diciendo que la naturaleza debe ser, cito acá, acosada, esclavizada, reprimida, incluso torturada, para extraer de ella todos sus secretos. O sea, la idea de dominación es claramente el centro de esta visión mecanicista que pasa a ser la base de la cultura occidental y se expande, ¿no?, en su cosmovisión, pero también en su vínculo concreto con la naturaleza a través de la tecnología, a través de la industria, pero también a través del conocimiento científico. El paralelismo con la mujer es evidente. La mujer también, como la naturaleza, es inferiorizada, ¿no?, y es considerada como alguien a controlar, a dominar, ¿no? En realidad lo que sucede es que en este periodo de la modernidad se consolidan pares opuestos, que como dice Arturo Escobar, pares antagónicos, los hay en todas nuestras culturas, ¿no? El problema es considerar que esos pares antagónicos, ¿no?, que haya uno que sea superior al otro. Hombre, mujer, civilización barbarie, occidente, no occidente, público, privado, sociedad, naturaleza, ¿no? Lo importante, insisto, más allá de la tensión, es que en el marco de la cultura occidental se considera que uno es superior al otro. El hombre sobre la mujer, la sociedad sobre la naturaleza, el occidente sobre el occidente, etc., ¿no? Entonces, esta es la idea central, la de dominación, que reside en una, o consolida más bien, una visión, podríamos decir, una lógica identitaria, que niega aquel que es diferente, que lo considera inferior, que lo devalúa, que solo se reconoce o reconoce aquello que es igual a sí mismo. Esto es como la base, uno podría decir, de la visión patriarcal, occidental, antropocéntrica, ¿no? Es por eso que podemos colocar en diálogo, ¿no?, la relación de dominación sobre la naturaleza con la relación de dominación del hombre sobre la mujer. Segundo tema que me gustaría abordar es que hay diferentes expresiones del feminismo que retoman, ¿no?, la crítica a esta visión occidental desde distintos ángulos. Y yo voy a tomar solo tres, de manera muy breve. El ecofeminismo, los feminismos populares, y la economía feminista. Sobre el ecofeminismo podríamos hablar largamente. Retoma este paralelismo entre naturaleza y mujer, la inferiorización, el control, el dominio del hombre sobre las mismas, es decir, antropocentrismo y androcentrismo, andro de hombre, para resignificarlo positivamente, para resignificar esta asociación entre naturaleza y mujer positivamente, porque la mujer se considera inferior, al igual que la naturaleza. El ecofeminismo lo que va a hacer es resignificar positivamente, diciendo todos somos naturaleza, no hay nada irracional en ese reconocimiento. El ecofeminismo nace en los años 70, al calor de la Guerra Fría, ¿no?, para cuestionar la cultura de guerra, la cultura de muerte, ¿no?, que se desarrolla en la época, proponiendo un cambio cultural, entre los cuales está esta resignificación en la relación naturaleza-mujer, cuestionando este paradigma dualista y proponiendo una visión relacional, ¿no?, en la cual lo central es, sin duda, considerar que el ser humano, hombres, mujeres, estamos insertos en un sistema de relaciones sociales, somos seres dependientes o interdependientes, que necesitamos del cuidado, necesitamos de las relaciones, el respeto del otro, para sobrevivir como humanidad. La interdependencia es la clave del paradigma relacional que propone el ecofeminismo, en base a estas nociones de cuidado, respeto, reciprocidad. Algo que aparece tan evidente al calor de esta pandemia, fíjense, recién la hemos nombrado ahora, en el minuto 10 de nuestra conversación, en esta pandemia en la cual se revela con tanta claridad que el cuidado de ser central para poder evitar el contagio ante esta pandemia, ante este virus que se expande tan rápidamente en la humanidad. Y pone de relieve, sin duda, también el rol de todo el personal sanitario por la relación entre cuidado y salud. Vamos a dedicarle en otro momento una charla en profundidad al ecofeminismo. Yo solo quería ponerlo en diálogo también con los feminismos populares o del sur que se expanden en América Latina. Ese feminismo de los márgenes que nace en las zonas más aisladas, pequeñas y medianas localidades, sobre todo, no solo en zonas geográficamente, podríamos decir, marginales, sino también es un feminismo ligado a los sectores subalternos, no es un feminismo de clases medias, sino que es ese feminismo de los márgenes que coloca otros temas en agenda, sobre todo al calor de las luchas contra el neoextractivismo, y donde las nociones de cuerpo, territorio y naturaleza constituyen el eje vertebrador de un lenguaje común y de un enfoque relacional en donde la sostenibilidad de la vida aparece como elemento central del discurso y la práctica de cuidado. Feminismos comunitarios, feminismos populares, tenemos feminismos campesinos, tenemos diferentes tipos de feminismos, en plural, en América Latina. Y por último está también la economía feminista, que es cierto, está mucho más relacionada con el ámbito académico, aquí sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Uruguay. Lo importante es que las economistas feministas pusieron en jaque o en cuestionamiento la visión ortodoxa de la economía, ¿no? Las economistas feministas consideran que el objetivo del funcionamiento de la economía no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida, ¿no? Hay una crítica al modelo del homo economicus. Y además, las economistas feministas recogen el debate no solo sobre el cuidado, sino sobre el trabajo doméstico. Ese trabajo de subsistencia que se invisibiliza y se considera que es un trabajo menor en el marco del capitalismo y el patriarcado. Así que, en ese sentido, se interesa por la división sexual del trabajo, por la organización social del cuidado y por la economía del cuidado. ¿Qué tienen en común estos tres feminismos de los cuales hablé muy, muy sumeramente? Y soy injusta inclusive con ellas, sobre todo con el ecofeminismo, que hablé muy poquito y es uno de mis tópicos preferidos. Pero bueno, ¿qué tienen en común el ecofeminismo, el feminismo popular o los feminismos populares y la economía feminista? Primero, proponen un paradigma relacional, esto es no dualista, para leer las relaciones sociales y la relación sociedad-naturaleza. Y por ende, busca superar esa lógica identitaria que niega lo diverso, que devalúa lo que es diverso. El eje central de este paradigma relacional es el reconocimiento de la diversidad. En segundo lugar está la revalorización del cuidado para el sostenimiento de la vida, algo que, insisto, se torna muy evidente en una situación como la que vivimos ahora en el marco de la pandemia. Y tercero, postulan también la universalización del cuidado como base de la nueva sociedad, porque los feminismos no plantean, digamos, la liberación de las mujeres, sino la liberación de toda la humanidad. Y la universalización del cuidado, basada en una distribución democrática de las tareas de cuidado, pero también basado en la idea de que el hombre debe reconciliarse con este elemento relacional que hace a su propia esencia, es fundamental, ¿no? Entonces, sin duda estos tres elementos hacen, más allá de las diferencias que pueda haber de miradas entre los distintos feminismos. Bueno, hablé tanto en términos generales que me queda muy poco tiempo para hablar de la cuestión más ligada a las políticas públicas, que quienes más lo han pensado son las economistas feministas, que además están trabajando en políticas públicas, sobre todo en Argentina y en Uruguay. Por eso cuando hablamos de sistema público de cuidados en la propuesta de pacto ecosocial y económico, desde acá en Argentina con Enrique Viale, ponemos el acento, ¿no?, en la idea de políticas públicas, ¿no? Ponemos el acento en el hecho de que el cuidado es un derecho que tiene que incluir un rol más activo del Estado y del mercado, ¿no?, sobre todo ante la realidad de creciente inestabilidad de lo que las economistas feministas llaman es la inestabilidad de la organización social del cuidado, sobre todo teniendo en cuenta que en América Latina el cuidado de los seres dependientes, que son los adultos mayores, los niños y niñas hasta 9, 10, 11 años y las personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad o dependencia severa, esos tres tipos, ¿no?, de personas son las que requieren cuidado, ¿no? Ese cuidado está a cargo, vuelvo al principio, en América Latina, está a cargo de la familia, ¿no? Y dentro de la familia está a cargo de las mujeres. Y claramente lo que vemos es una gran desigualdad según las clases sociales. La inequidad no es solo de género, es una inequidad social, porque la familia de sectores medios que pueden tercerizar los cuidados, esto es, que pueden pagarle a otra mujer para que haga los cuidados, las tareas domésticas o para que cuide a los adultos o a los niños, sin duda, esto acentúa las desigualdades sociales en nuestros países. Por eso, un sistema nacional público de cuidados debe tener por objetivo desmercantilizar el cuidado y también desfamiliarizarlo, desmercantilizarlo para poder conectarlo con un sistema de protección social que no beneficie solamente a aquellos que perciben un trabajo asalariado, perdón, que perciben un ingreso, ¿no? Y desfamiliarizarlo para que no caiga entonces en el caso de las familias pobres, ¿no?, tengan que hacerse cargo de todo ello, y sobre todo dentro de las familias pobres, como lo sabemos muy bien, las mujeres. De paso, recordemos que en esta urgencia o crisis que atravesamos a partir del coronavirus, otro vértice del problema es la organización comunitaria, todo ese trabajo no reconocido, no pago, de contención en comedores, en merenderos, ¿no?, que hacen las mujeres. En esa línea, sin profundizar en ello, sin duda el sistema uruguayo, que comenzó a discutirse en el año 2010 entre la CEPAL, sectores universitarios, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y feministas provenientes de universidades públicas, comenzaron a discutir un sistema público de cuidados asentado sobre tres pilares. El primero de ellos, el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado. El segundo, a través de la reducción de este trabajo, sea a través de un servicio de prestación para el cuidado o medidas de corresponsabilidad de las empresas. Le doy un ejemplo claro. Por ejemplo, tener mejores licencias de paternidad y maternidad. Tercero, dije primero, reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado. El segundo, reducción de este trabajo o medidas de corresponsabilidad de las empresas. Tercero, redistribución del cuidado entre hombres y mujeres. Entonces, la acción pública resulta central para lograr una mejor redistribución y reconocimiento del cuidado, ¿no?, y de las tareas domésticas, y una articulación, ¿no?, de este con el sistema de protección social para promover la participación de la mujer en el mercado laboral, para vincular a los hombres en el trabajo de cuidado y para promover también una protección social tanto de las cuidadoras como de las trabajadoras domésticas. Esto es algo que desde el año 2015 se ha implementado, se ha venido implementando en Uruguay, con resultados parciales todavía, pero en avance, porque una parte de la población cuida a la otra, pero con empleo formal y remunerado. En Uruguay hay 3.948 asistentes personales que cuidan a 80.000 familias. Hay un sindicato único de asistentes personales. Y el costo del financiamiento de este sistema integral de cuidado es bajo en relación al impacto que tiene en la política pública. En fin, hay mucho para hacer, para pensar en términos de políticas públicas vinculadas al cuidado, pero sin duda el cuidado es un derecho, ¿no? Es necesario involucrar al Estado también, a las instituciones del mercado y a las instituciones comunitarias, para lograr un proceso de desmercantilización, de desfamiliarización y, sobre todo, un mejor reparto del cuidado entre hombres y mujeres. Les mando un abrazo grande. Quiero decirles también que parte de esto ha sido desarrollado el pacto, la propuesta de pacto ecosocial, económico e intercultural para América Latina, y también en nuestra propuesta con Enrique Viale desde Argentina. Y sin duda todo esto le debe mucho a las lecturas que hemos hecho de las economistas feministas, entre ellas Corina Rodríguez Enríquez, Norma Sanchís y tantas otras. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima columna.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.